COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 7 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de personas que hacen posible esta emisión y esta emisora de radio desde aquí, desde la Plaza de España de Ferrol. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2. Hoy, con la presencia en el espacio de Usted Dirá, de la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, entre la 1 y 20 y las 2 menos 20, aproximadamente en el 97.9 de FM. Para participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues llamarnos al 981-33-3105 o mandar un WhatsApp al teléfono 687-968291 para dirigiros directamente a la regidora de este municipio de Narón. Y en los próximos minutos también charlaremos con Roberto Ferreiro. Él es el coordinador del Centro de Día Omencer de las Oblatas, porque esta misma mañana esta orden religiosa, las Oblatas y este centro, en el que se dedican fundamentalmente a atender a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres víctimas de la trata, bueno, pues han firmado un convenio con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol para mejorar la respuesta y acompañamiento que se ofrece a víctimas y posibles víctimas de la trata. Allí estuvo también presente el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, que en el día de hoy publicó además un escrito con motivo de esa Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas que se celebra en la jornada de mañana. Por parte de Cáritas ofrecerán recursos habitacionales de emergencia para esas mujeres y las Oblatas formación a las personas de Cáritas para que puedan intervenir de una mejor manera con estas y a estas mujeres para ofrecerles una salida digna a su situación, una situación de violencia que afecta a muchas. No será lo único. También los premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional han premiado al fotógrafo Edu Pereira. Tiene su estudio aquí en Ferrol, concretamente en el número 99 de la calle Magdalena. Después de 4 nominaciones, una de sus fotografías en el apartado de libre creación ha conseguido, bueno, pues alzar uno de esos premios, los más importantes de la fotografía y del vídeo de nuestro país. Repasaremos también su carrera y, bueno, los servicios también que ofrecen en ese estudio de fotografía profesional que le han valido, bueno, pues este reconocimiento. Y también nos iremos hasta Valdoviño, porque allí en Afrouxeira tenemos un nuevo local que pretende abarcar, bueno, pues toda la oferta para todo tipo de públicos, desde los desayunos de por la mañana hasta tomarnos alguna ración o bocadillo al mediodía e incluso las copas de última hora, en un entorno único y idílico, como es este entorno de Afrouxeira en Valdoviño. También te cuento que esta mañana tuvo lugar una asamblea en Navantia para decidir nuevas medidas, las que iniciarán los trabajadores para reclamar un nuevo plan industrial y un nuevo convenio colectivo. Además, a las 11 de la mañana también en Ferrol, la delegada territorial de la Xunta mantuvo un encuentro con los presidentes de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol y de la Federación Roy Xordo. Y también a las 12 del mediodía, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, desde esa hora está en Ortigueira para visitar junto al alcalde las marismas de Mera, que acaban de ser recuperadas para dominio público. También a estas horas comienza una rueda de prensa del Grupo Municipal de Ferrol en Común, a cargo de su portavoz, Jorge Suárez, y el edil Suso Basterrechea, que comparecen conjuntamente con el presidente de la Asociación de Vecinos San Joan Obertón, Andrés Medín. Y en el capítulo laboral, entre las 2:15 y las 3:30 de la tarde, nueva concentración de las trabajadoras de la residencia Domus Vi de Larache en Cabanas, convocada por la CIGA para hacer y recordar esa denuncia pública de las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Aquí en Ferrol, el Ayuntamiento agradece a la ciudadanía su respaldo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, que ya ha registrado más de 6.100 apoyos. Las personas interesadas todavía pueden reflejar su defensa en esta web ferrolpatrimoniomundial.gal. La edil de Patrimonio, Eva Martínez, Martínez Montero se reunió hoy con directores de centros educativos también para abordar iniciativas para los más jóvenes, para los más pequeños, animarlos a participar en la tercera edición de ese festival ilustrado que tendrá lugar entre los días 14 y 16 de abril. Y seguimos también aquí en la ciudad porque el alcalde Ángel Mato insta a la Xunta de Galicia a que retome el proyecto que aparcó en el año 2009 y dé una solución a las inundaciones que provoca el río de Os Corrais. Mato se reunió por segunda vez en las últimas semanas con los vecinos de la zona para estudiar esas medidas orientadas a atajar los desbordamientos. También participaron en este encuentro técnicos de la empresa mixta de Augas de Ferrol. El regidor solicitó, recordemos, el 25 de enero una reunión con Augas de Galicia para analizar la iniciativa y conocer también en qué punto se encuentra el convenio para el saneamiento de la zona rural acordado con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su visita de octubre a la ciudad de Ferrol. En Ferrol nos quedamos porque Beatriz Estallo, la gerente de la Sociedad Estatal de Suelo Empresarial del Atlántico, confirma que el proyecto para el Parque Empresarial de Leixa está avanzado en lo que tiene, en todo lo que tiene que ver con esta entidad. Confía en que la Consellería de Industria confirme en cuanto antes la reunión solicitada para abordar una posible cofinanciación para un proyecto de ciudad que debería impulsar por fases y en el que dice se muestra segura de que habría importantes empresas interesadas. Esta Sociedad Estatal del Suelo Empresarial del Atlántico ha invertido hasta el momento cerca de 4 millones de euros en la tramitación urbanística, los procesos judiciales que ya se han finalizado y la adquisición de este suelo. Y recordamos la noticia principal en la jornada de ayer. El juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decretó el ingreso en prisión de 4 de los detenidos el pasado sábado en ese operativo contra el narcotráfico desarrollado en el asentamiento de Los Chaquetas, en el Camino del Paredón, en Ferrol, que se saldó con la detención de al menos 14 personas. El resto, otros 10 detenidos, quedaron en libertad con cargos y, según fuentes consultadas, la mayoría se acogieron a su derecho a no declarar. Bueno, estuvieron durante toda la mañana de ayer frente a los juzgados también de Ferrol, familiares y amigos de estos detenidos. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los cielos siguen principalmente soleados, aunque hay más nubosidad que en días anteriores. La temperatura aquí en la Plaza de España es de 13 grados. Además, toda la costa está con aviso amarillo por vientos en el mar que soplarán desde el nordeste, fuerza 7, hasta alcanzar rachas de nivel 8. El viento del nordeste soplará moderado también en tierra por la tarde y habrá un ligero aumento de la nubosidad y alguna lluvia ya de poca importancia en horario nocturno. Nos vamos con el tráfico. Como siempre, los datos relacionados con el tráfico vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles, concretamente, podemos visitarlos en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos también están a nuestra disposición, en este caso en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin haber registrado afortunadamente ningún accidente de gravedad. Te recuerdo que la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Cetel Vázquez, aseguró ayer que las obras de la segunda fase de mejora de la carretera C-862 que une Ferrol con Mañón en el tramo entre Campo de Hospital en Cedeira y Ponte de Mera en Ortigueira se iniciarán esta primavera con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión de 7,5 millones de euros en un tramo de 3 kilómetros que supondrá casi así la ejecución, dice, de una nueva carretera. Bueno, pues la actuación va a facilitar de alguna manera la creación de un tercer carril para facilitar los adelantamientos y la rectificación de muchas de esas curvas.
Llegó el momento, aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Me llaman calle pisando baldón.
noche calle de día.
Bueno, esta mañana, este martes, se ha materializado un convenio entre Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol y el Centro de Día Oblatas Omencer, que atiende a mujeres que padecen o han padecido el calvario de la trata, es decir, que están en situación de prostitución forzosa. Allí estuvo esta mañana el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, también la secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, Marta Pazo, y el coordinador de este Centro de Día Oblatas Omencer, Roberto Ferreiro, con el que hablamos a continuación. Roberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, mañana se celebra esa Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas en general, pero son precisamente las mujeres y las niñas las que están sometidas a múltiples formas de explotación y de esclavitud a lo largo y ancho del mundo, desgraciadamente. ¿Qué supone la firma de este convenio para vosotros, para vuestro centro, para vuestra atención y la ayuda que prestáis a estas mujeres aquí en nuestro entorno?
Bueno, pues en primer lugar, y más directamente, lo que supone es el poder cubrir una necesidad que estamos identificando en la intervención y el acompañamiento de las mujeres, ¿no? Mujeres que están en situación de prostitución, que son víctimas de trata. Y es que muchas veces, en situaciones de especial vulnerabilidad o situaciones de emergencia, lo primero que se necesita para poder ayudar a la persona es un lugar donde pueda estar. Realmente, nosotras aquí Oblatas no tenemos una casa, no tenemos un piso de acogida. Y a veces, y aunque hay sí que otros recursos, pues el poder acceder a ellos pueden estar ocupados o pues ciertos trámites dilatan ese proceso y no tienen la suficiente urgencia que se necesita en ese momento. Entonces, con este convenio lo que hacemos es que Cáritas nos permite poder un poco usar sus recursos habitacionales, sus pisos, ¿sí?, para poder acoger a estas mujeres de un modo rápido, urgente y en el tiempo que necesiten. Uh-huh. Del mismo modo, desde Oblatas lo que hacemos es, ya que, bueno, intervenimos en lo que es las zonas de prácticamente toda la diócesis de Ferrolterra, de Ferrol-Mondoñedo, pues, y sabiendo que seguramente muchas mujeres en situación de prostitución y también en situación de trata están accediendo a los puntos de donde Cáritas está presente, pues es de realizar una formación a esos voluntarios o a esas personas de Cáritas para que puedan prestar una mayor y mejor atención a estas mujeres en situación de prostitución y también que puedan identificar algunos casos o casos donde una mujer puede ser víctima de trata sexual.
Como hablamos en otras ocasiones, Roberto, cada vez lo tenéis más difícil, ¿no?, para localizar a estas mujeres. Muchas veces están olvidadas también por las instituciones y vosotros habéis dicho también en numerosas ocasiones que más que prohibir, las administraciones deberían ofrecer recursos, alternativas, ¿no?, para estas.
Sí, claro, desde luego. En plan, lo que vemos muchas veces y lo que se está viendo, sobre todo en estos debates que estamos habiendo sobre las leyes, por ejemplo, la ley del sí o sí, es que al final se está debatiendo mucho sobre el delito, pero las víctimas, por un lado, ni se escucha su opinión, ni por otro lado se está hablando de qué recursos se va a contar o cómo puedan poder acceder, que muchas veces es la gran dificultad, el cómo acceder, porque recursos puede ser que haya, pero al final el modo de acceso realmente no está adecuado a las necesidades y a la realidad de las mujeres. Entonces, sí que venimos reclamando esa necesidad y seguiremos reclamando porque de momento no vemos visos de que un poco se esté adecuando tanto las respuestas que se están dando.
Uh-huh. Roberto, vuestro trabajo desde las Oblatas se basa un poco en restaurar la dignidad de estas mujeres y ofrecer una salida a ese mundo de la prostitución forzosa en el que se encuentran. ¿Cómo lo vais consiguiendo? De ahí hablaba yo también de la dificultad de ir localizándolas porque los modos de trata o cómo actúan o cómo se mueven también estas víctimas de trata han cambiado en los últimos tiempos, ¿verdad?
Sí, a ver, el poder ayudarlas básicamente, realmente sí, yo siempre lo digo, en plan, el gran mérito y el gran trabajo de las personas que, o sea, en este proceso es de ellas. Es ellas las que hacen todo el trabajo, es ellas las que hacen toda su recuperación personal y es ellas las que hacen todo su esfuerzo. Nosotras lo que hacemos desde Oblatas es poner una serie de recursos que pueden apoyar o catalizar un poquillo, por así decirlo, esos procesos. Tanto desde el acercamiento a estos lugares donde entendemos que hay situaciones de prostitución, que como bien dices, cada vez está cambiando más, si bien después de la pandemia pues los pisos fueron aumentando uh-huh. muchísimo más. También ahora estamos viendo cómo a través de las plataformas virtuales o a través de diferentes modos de comunicación, digamos, más virtuales, pues se están haciendo los contactos, con lo cual es mucho más difícil contactar. Y después ya desde el centro de día todo el apoyo que ofrecemos pues es eso, un poco el trabajo social, la atención psicológica, atención jurídica, el tema de la formación, bolsa de empleo y el estar con la persona y un poco que se pueda centrar en ella misma, vamos.
Uh-huh. Roberto, ¿qué situaciones llevan a estas mujeres a la explotación, a llegar a esta situación de trata?
Sí, siempre estamos hablando muchas veces de las situaciones de violencia, situaciones de coacción o de violencia, básicamente, que las hay. Pero para mí, o sea, hay muchísimas más mujeres que acaban esta situación por temas de vulnerabilidad. Y eso muchas veces parece como que queda en el olvido. O sea, que el que una mujer no tenga para dar de comer a su hijo, que no tenga forma de trabajar, que no tenga acceso al estudio y que al final pues vea como un mal menor el estar en situación de prostitución, al final eso es trata también, básicamente, ¿no? Y el que venga a España y que esté en una situación como las que están, donde no tienen acceso a ningún derecho, que para poder regularizarse, si vienen como turistas, tienen que esperar 3 años. Todo este tipo de situaciones colocan a la persona en vulnerabilidad y están no solo empujando a entrar en esta situación de este contexto de prostitución, porque habrá gente que sabrá aprovecharse de esta situación, uh-huh, sino que al final también es una forma de control y de mantenimiento de la persona en estas situaciones de prostitución.
Uh-huh. Nos estamos centrando en la trata de mujeres, en esta prostitución forzosa, pero desde las Oblatas Omencer, desde aquí, desde Ferrol, ya llevan muchos años precisamente trabajando en contra de la vulnerabilidad, ¿no?, de muchas personas y de muchas familias. ¿Cómo está en la actualidad, Roberto? ¿Habéis notado un aumento de las demandas o de estas situaciones vulnerables en nuestro entorno, de las personas que acuden a vosotros o vosotros acudís a ellas para conseguir esa ayuda?
A ver, está claro que la vulnerabilidad de las personas que están... Hay una imagen que es clara, y es que ahora mismo, desde hacía muchísimos años que no estábamos dando alimentos, por ejemplo, o sea, que habíamos recibido solicitudes de alimento o de medicamentos o así. Y ahora mismo es que es lo que muchas veces las mujeres nos reclaman, es decir, por favor, si tenéis algo para comer, si tenéis algo para, no sabes, algo incluso, ¿no?, uh-huh, productos de higiene. Y ahí se ve cómo esa necesidad está aumentando, está claro. Hablando con las mujeres que están en esta situación, nos comentan cómo cada vez, pues eso, consiguen menos dinero. Del menos dinero que consiguen, la parte que tienen que dar a los hombres que las están explotando, pues es mayor. Estamos viendo cómo mujeres tienen que estar en situación de prostitución en un porcentaje de 50-50, es decir, 50% para ellas, 50% para las personas, digamos, que gestionan el local o el piso. Entonces eso podemos llamarle de cualquier manera, pero evidentemente es explotación si no queremos llamarle trata.
¿Cómo está la situación en nuestro entorno en la actualidad sobre estas mujeres? Un poco, ¿cuál es el perfil también, Roberto?
El perfil es un poco, se viene manteniendo. En plan, son mujeres inmigrantes, la gran mayoría de ellas, que se han visto obligadas a venir a nuestro país. Son mujeres que en una franja de edad, que yo diría que el 60-70% de las que contactamos están entre los 18 y 40-45 años, con lo cual es una edad que yo creo que significativa, ¿no?, en el sentido de que es una edad donde la mujer ahí tiene que estar pues estudiando, uh-huh, trabajando, montando una familia o cualquier cosa, menos en esta situación de explotación. Casi todas tienen alguna carga familiar, casi todas tienen hijos, muchas de ellas en su país de origen, entonces se ven obligadas a ese mandar dinero, por lo cual eso les perpetúa su situación de estar en esta situación de vulnerabilidad, de explotación y de trata. Y bueno, en cuanto a nacionalidades, es muy variante. Si vemos que porque al final siempre coincide con situaciones sociales de cada país, ¿no? Sigue siendo Latinoamérica la mayoría de las mujeres. Pues eso, Paraguay, Brasil, República Dominicana, pero sí que en el último año, sobre todo coincidiendo con el cambio de gobierno en Colombia, estamos viendo cómo llegan muchísimas mujeres de ese país, de Colombia, y también muchísimas que son súper jóvenes. Entonces, que eso sí que es una situación que sí que nos está alarmando. De hecho, entre todos los proyectos Oblatas de España, estamos viendo cómo podemos hacer, porque es una realidad que estamos encontrando y que es súper...
Sí, terrible, desde luego. Terrible el drama de la trata de estas personas, de estas mujeres. Caminar hacia la dignidad es un poco también el lema que han escogido desde las Oblatas para poner el foco en esa Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Roberto Ferreiro, gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información. Saludos.
Muchas gracias a vosotras.
Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Y te saludamos a ti que ahora sintonizas también el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para recordar los titulares informativos, las noticias más destacadas en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en este martes, día 7 de febrero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Además de esta firma del convenio importantísimo, tanto para Cáritas como para el Centro Asoblata Somencer, como sobre todo para esas mujeres víctimas de la trata, cuyo día también de recuerdo de las personas víctimas de trata se celebra en la jornada de mañana, tenemos más asuntos que vamos a comentar con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente hoy, además de Roberto Cedeira, desde las Oblatas hemos tenido la ocasión de escuchar también al obispo de la diócesis, a monseñor Fernando García Cadiñanos, que ha hablado precisamente sobre el trata, el drama que es el trata de las personas a estas alturas del siglo XXI, y también incluso pues ha realizado un escrito el obispo con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que se va a celebrar mañana, además con una Eucaristía a partir de las 8:30 de la tarde en la Iglesia de las Angustias. En el ámbito laboral, bueno, pues esta mañana ha tenido lugar una asamblea de trabajadores en Navantia Ferrol. En este caso, encima de la mesa, el comité de empresa les ha planteado algunas acciones a llevar a cabo, no solamente aquí en Ferrol, sino que también el resto de centros de trabajo de la empresa naval pública, demandando ese plan industrial, ese nuevo plan industrial, una vez que se ha agotado el anterior, y también demandando avance en las negociaciones del convenio colectivo. Lo que han decidido hoy es que, coincidiendo con la presentación de ese plan industrial el día 14 en Madrid, el día de los enamorados, no tiene nada que ver precisamente con el ámbito naval, bueno, pues que los trabajadores se concentren ante el edificio de dirección situado en cada uno de los centros de trabajo. Aquí en Ferrol será ante el edificio de dirección, y también en Navantia Fene ante el edificio de dirección de los astilleros. Dicen que los avances son muy lentos, que no hay avances importantes, y por lo tanto, bueno, pues esas han sido algunas de las demandas que les han trasladado los representantes de los trabajadores estos, y han apoyado precisamente que se realice esas protestas con concentraciones ante los edificios de dirección. Por otra parte, también en Cariño ya se vuelve a poder consumir el agua de la traída en las parroquias tanto de Cariño como de Apedra. En las últimas horas, ayer lunes concretamente, la consellería autorizaba precisamente que se pueda utilizar esa agua. Y a las 12:30 tenía lugar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso dentro del Grupo Municipal de Ferrol en Común, con su portavoz Jorge Suárez, y también con la presencia del edil Suso Basterrechea, con el presidente de la Asociación de Vecinos, Jean-Juan Bertón, con Andrés Medín. Sobre la mesa, bueno, pues una vieja demanda de esta asociación, la reforma, la reparación, el arreglo de la Plaza Rosalía de Castro, que era precisamente un acuerdo que habían llevado en esos presupuestos de 2021 Ferrol en Común con el grupo de gobierno, con el Partido Socialista, y han denunciado precisamente que esa reforma no ha sido todavía ejecutada, y a escasos meses de que finalice la legislatura, todo hace prever que no va a ser, por lo menos en los próximos meses. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. También le recordamos que han sido 4 las personas que han ingresado ya en la prisión provincial de Teixeiro a instancias del juzgado de instrucción número 2, que es el que instruye la causa por ese redada, por ese dispositivo realizado el pasado sábado en el campamento de Los Chaquetas, en la zona del Camino del Paredón, y que finalizó con al menos 14 detenidos. Muchos de ellos ayer se negaron a declarar en función a su derecho, pero 4 de ellos han ingresado ya en la prisión provisional, en la prisión provincial. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 de nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora para, bueno, pues ampliarnos todos estos datos, escuchar las voces también de los protagonistas y conocer otras noticias que también vayan llegando a esta redacción a lo largo de la mañana. Y tiempo también ahora para las necrológicas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Consuelo Luaces Galego, conocida como Consuelo da Cuqueira, viuda de don Nicasio López Fernández, falleció en el día de ayer a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Tina, fallecida, Nicasio, Olimpia, Eloy, Chelo y Marita, fallecida. Hijos políticos Manolo Lago, fallecido, Inés, Toñito, Carmen, fallecida, Manuel Santalla y Germán. Nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos, ahijados, sobrinos, primos y demás familiares. familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 5, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Antonio de Abarqueira en Cerdido. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Pinto Cedeira falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Mariluz, sus hijos Carlos y Manuel Ángel, hijos políticos Fátima y Marta, José Carlos, Beatriz, nietos Carlos, Alejandro, Fátima, Santiago, Sara y Nerea, bisnieta África, nietos políticos, hermanos Julio, Isabel, Dorita y Pilar, hermano político Gerardo, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Tendrá lugar también el funeral el jueves a las 8 de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tiempo ahora para los deportes. Es martes y nuestro compañero Santi Rey nos está preparando los contenidos que podremos escuchar hoy a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles serán, Santi? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ala. Pues la seleccionadora española femenina de fútbol sala volvió a acordarse de Ale de Paz, la jugadora de Neda que milita en las filas del Madrid Futsal, para una concentración la próxima semana para disputarse en dos partidos amistosos en Madrid, la ciudad del fútbol de Las Rozas, frente al combinado argentino. Serán los días 14 y 15 esos partidos y la concentración a partir del domingo, donde va a estar nuevamente la jugadora nedense. Ya que hablamos de fútbol sala, destacar Copa Rulo acaba de preparar hoy ese partido que mañana juega correspondiente a la Copa Galicia en Pontevedra ante Leix, partido que será a las 8, eliminatoria, partido único, y por lo tanto el equipo de Juanma Marrube, si quiere pasar a la siguiente ronda, tendrá que ganar al equipo pontevedrés. También nos va a visitar en el programa de hoy el técnico del Somozas, Marco Roca, después de la contundente derrota que sufrió su equipo el domingo en el enfrentamiento que dirimió en el Manuel Candoce ante el Celta Gran Peña por 0-3, en un partido donde el Somozas tuvo más ocasiones, pero la mayor pegada la tuvo el conjunto líbico, que es el más en forma ahora mismo de la competición, como lo demuestra que en las últimas 6 jornadas ha ganado 5 encuentros y empatado solo uno. También hoy, como cada martes, estará con nosotros Antón Baldomir para analizarnos pues es la jornada de la primera y de la tercera federación, donde tenemos a Racing y Somozas. Y por cierto, que Racing hoy tiene jornada de descanso para mañana volver al trabajo y empezar a preparar el partido el domingo a las 5 frente al Fuenlabrada, un equipo que a priori todo el mundo daba que iba a estar en la lucha por el ascenso, pero después de venir de segunda, pues están puestos de descenso y una situación comprometida ahora mismo en la clasificación, con lo que vendrá con ganas de ganar para intentar escapar de esos puestos de descenso. Y por contra, el Racing necesita la victoria para intentar retornar nuevamente a las 5 primeras posiciones de la tabla clasificatoria, colocarse en esos puestos de playoff de ascenso de categoría. Y también destacar que el otro día se hablaba de que Basi Ferrol no iba a jugar el partido este fin de semana por esos parones que hay por competiciones de selecciones, ya que afectaba a una jugadora de Córdoba. Sin embargo, pues ninguno, los dos equipos no se pusieron de acuerdo en una fecha para disputarlo. La federación ha determinado que ese encuentro se juegue con normalidad este sábado a las 6 en tierras andaluzas. Hay que destacar que el Basi tiene 2 victorias de ventaja sobre el resto de equipos de la categoría, bueno, su más inmediato perseguidor, y que quiere seguir en ese camino hacia el ascenso, y sabe que no puede fallar en la cancha del colista de la competición, y ese partido que está preparando con intensidad el equipo de Lino López. De todas estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperaremos también para conocer lo que sucede aquí en el ámbito deportivo y ampliar todos estos titulares en este martes, día 7 de febrero.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, María Ferreiro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes día 7 de febrero y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Empezamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, y hoy nos acompaña la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. Benvida, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, muy boa tarde.
Bueno, recordad vosotros como ouvintes que tendes a posibilidad de participar en este Sintres, en este espazo. Os vindeiros minutiños chamando o teléfono 981-33-3105, 981-33-3105 e o teléfono de participación directa de Usted Dirá, hoxe adicado a todas esas preguntas, dúbidas, inquedanzas que tendes como veciños ou veciñas do Concello de Narón. Tamén podedes poñernos en contacto coa alcaldesa de Narón para que lle traslademos esa pregunta no WhatsApp Cidadá de COPE Ferrol 687-96-8291, 687-96-8291 e o WhatsApp Cidadán de COPE Ferrol. Señora Ferreiro, voulle preguntar antes tamén de diferentes asuntos relacionados coa actualidade municipal, concretamente a súa participación a pasada fin de semana a Valladolid, a ese encontro entre cidades para seguridade vial e mobilidade sostible. Con que motivo? Cal foi o xeto desta visita? Contenos.
Bueno, estivemos en estas xornadas que son, bueno, convocadas pola Dirección Xeral de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias, pois un intercambio de experiencias previas, pois que sempre en esas xornadas pois se aprende pois de outros sitios, e intercambio que estamos facendo no noso concello e pois que sempre se aprende. A verdade é que creemos que é moi importante. Para nosotros damos de moita importancia á mobilidade, á seguridade vial, e creíamos que ali tiñamos que estar, e así foi o xoves e o mércores, o xoves e o venres, perdón.
Iremos aplicando esta entrevistinha a diferentes temas de actualidade, pero xa temos unha chamada á espera. Boa tarde.
Muy buenas tardes. Esta pregunta es una pregunta y una sugerencia para nuestra alcaldesa, para doña Marián Ferreiro. La primera es, ya la acabo de mandar por WhatsApp también, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de la fábrica de buses del polígono del Pozo, que ella misma se apuntó como una iniciativa propia y no nos volvió a hablar más nada de eso? Y luego también le quería sugerir una cosa al concejal de tráfico. ¿A qué velocidad circulan los vehículos a partir de la rotonda de Treixido hacia Julia? Eso es algo que tienen que controlar de otra forma, porque hay muchos accidentes y no respetan los pasos de acero. Creo que eso lo conocemos todos. Yo soy una persona que madrugo muchísimo y a qué velocidad baja la gente y qué circulación, y sobre todo los sábados y los domingos. Esta es una sugerencia que le doy a mi alcaldesa. Vale, nada más. Que tengan buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Mariam.
Bueno, con respecto, bueno, todos os proxectos que eu fago como meus, é dicir, calquera iniciativa que veña ou que teña interés en vir a Narón, e de feito estamos traballando en varias que esperemos que en breve se poidan anunciar e ver ese resultado, e esta é unha máis, é dicir, nosotros fixemos a nosa tramitación, e sei que eles, por cuestións de, bueno, que a guerra de Ucrania que veu a dificultar un pouco a saída dos fondos de China, pero que non temos nada nin pechado, nin evidentemente dixeron que por agora que non lles interesaba, entón estamos en ese punto. E o outro, pues, colla a suxerencia que nos fai.
Nos vamos al WhatsApp, dicen oyente, hola, tengo una queja para el Ayuntamiento de Narón. En el camino de Rueiro de Gadoi tengo una vecina, dice, muy conflictiva, bueno, es un tema personal, no respeta el camino, planta árboles, setos, pone coches en la curva, no deja paso a los coches que vienen a mi casa. Hablo con el Ayuntamiento y de momento no me dan soluciones. Estas condiciones son un sin vivir, dice, soy de Castro. A ver si la alcaldesa le rogaría que le preguntarais por mi caso y me diese alguna solución. ¿O qué puede hacer esta vecina, Mariam?
Hasta donde eu sei, bueno, está a policía tratando de resolver, pero sí que son os conflitos entre veciños e o que estén a nosa parte, que sei o que faremos, pero hasta onde sei xa están con este tema.
De acordo. Nova chamada en usted dirá, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Contenos.
Yo quería preguntar a alcaldesa de Narón si a rotonda esa que fixeron aí ao lado de Correos para ir para os médicos, se lle parece que eso está ben feito. Porque eso nin ten xeito, nin ten cabeza.
Pero por que motivo?
Por motivo de que aí vai haber moitos accidentes. Primeiro lugar, a rotonda deixámola como está. Pero o paso de peatos que hai pola parte de arriba hai que borrarlo, hai que sacarlo e hai que pintar o paso de peatos un pouco máis arriba. Porque os que salen do lado de Correos, o que ven baixando nos ve hasta que están no medio da carretera. E que cada día vai ao fundiante. Bueno. Daquela antes de acordar e ando a saber se estaba ben feita ou non.
Bueno, pois hai que dar esa queixa, a ver que nos di a alcaldesa. Graciñas pola súa chamada. Bo día.
Bueno, cando se fixo que a Glorieta realmente cumple con todos os permisos que ten que ter, ten a aprobación da Xunta, esta é unha estrada que é titulera da Xunta, así que é verdade que a inversión a fixo o Concello, máis que nada porque tiñamos un centro de salud que non iba a ter acceso porque non se contemplaba dende cando se fixo o proxecto para o centro de saúde e por parte da Xunta Galicia, nosotros fixemos ese abono e se fixo, pero evidentemente cumple con todos os requisitos que se requiren. De todas maneiras, o que dido paso de peatóns, nunca está de máis en botarlle unha visual e que o fagan así o técnico de seguridade viaria e lle diremos, pero en principio créame que nosotros apostamos por tratar de facer as cousas ben e que non queremos que teña ningún tipo de atropello e que ninguna persona sufra ningún dano con ninguna iniciativa que se faga por parte do Concello.
Aproveito esta chamada para falar desa ubicación dese aparcadoiro provisional cercano ao centro de saúde que se habilitou non este construído o aparcamento definitivo. Contenos.
A ver, nosotros o que tiñamos non era un aparcamento. Quero decir, xa moitas veces chamaron a usted irá para facer ou para criticar iso. Un erro que cometimos, eu creo que foi deixar que entrara o primer coche, que o primer coche en aquel espazo, en aquela leira, en aquela zona. Evidentemente, despois destas obras, despois de que se iniciaron, que estamos falando de hai 3 semanas máis menos, pois se vai haber materializado un aparcamento en condicións e que evidentemente hai un proxecto feito que xa tamén anunciamos, que xa se publicou e xa decíamos en que consistía, pero agora durante estas obras o que fixemos foi dar esa alternativa que en eso é o aparcamento que por facerlle publicidade, pero é así o que se utiliza para a discoteca IN e que, bueno, pues que está a disposición de todos os cidadáns dende as 7:30 da mañá hasta as 8 que se pecha porque o que se quere dar servicio pues, a xente que vai ao centro de salud. Estamos falando de que poden utilizarlo durante hora e media e que se controlará tamén si é así.
Teño moitos whatsapps, pero tamén teño unha chamada a espera. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Contanos.
Mira, vamos a ver. Quería facerlle unha pregunta a Marián. A ver que pasa co alcantarillado no Val en unha zona concreta en donde é o Camiño da Costa. Porque eu quero pensar que, o sea, sei fijo que teñen un alcantarillado todas as personas do Val e nosotros que estamos en aquel trociño en donde a dichosa casa famosa do dentista, oye, que estemos sin alcantarillado, cos pozos negros. A ver, Marián, a ver que... Porque esta cosa do ayuntamiento. A ver si faz unha... Bueno, un pouquinho de pozo, vale.
Pode facilitar o seu teléfono, porque... Si nos pode facilitar o seu número de teléfono, non o diga agora mesmo, pero si cando se
pode chamar
a antena,
pode chamar ao 981-33-3102 e dar o seu teléfono, parécelle?
Si, sin problema ningún, vale.
Vale, pois moitas grazas.
Veña, moitas gracias, Marián.
Saúdos. Bueno, vais a mirar este tema, alcaldesa, se nos chama esta o 20 toma nota e despois xa intentan resolver este tema. Vome o WhatsApp, escríbenos un o 20 dinos. Bo día, para a alcaldesa de Narón, para cando o colector de aceite doméstico no local social de Sedes? Unha segunda pregunta deste mesmo 20, non sei se ten algo que ver o concello ou pode facer algo. Trátase da fibra, en concreto pola estrada do 13 en Sedes. Fixo agora un ano que está posta e polo momento non temos servizo.
Co colector de aceite vanse colocar en distintas zonas do concello, máis dos que xa temos, forma parte do novo contrato de licitación que fixemos da recollida de residuos sólidos urbanos, tamén vai incluído eso, e con respecto á fibra, nosotros sí que dende a concellería, en este caso a concelleira de novas tecnoloxías, sí que está incidindo en distintas zonas que hai sombra e en distintas zonas que tal, volvería a preguntar como está este tema, que a verdade que hai días que xa non sei del, pero bueno, de todas formas, lle daremos, e si quere facilitarnos tamén, bueno, outra vez
un WhatsApp, sí, un WhatsApp, ese sí que o temos.
Enviar a resposta.
De acordo. Pois, outra mensaxe di o seguinte. Hola, boa tarde, quería saber... bueno, este é o santo de Alejandro para o señor Caínzos. Entonces, en outra ocasión, mañana repetiré este mensaje para que o señor Caínzos le pueda dar esta información. Nos preguntan tamén sobre a pista de la iglesia antigua de Doso, que aún sigue sin arreglar e é imposible pasar por allí. Alcaldesa.
Mira, está licitada. Será, bueno, cuestión de cando os trámites administrativos, evidentemente, xa están iniciados, xa está, bueno, temos que incorporar os remanentes, pero xa contamos que en breve, sí que é verdade que o que para nosotros, para o que o cidadán é breve, administrativamente se dilata un poquinho máis no tempo.
Uh-huh. Marian, outro mensaxe dirixido para vosted. Este WhatsApp va dirigido a la alcaldesa Narón. La pregunta é a seguinte. Usted, que hace un tiempo dio la primicia e nos ilusionou con ese proxecto dunha factoría de buses que se iba a instalar en el polígono Río do Pozo, en que fase se encuentra? Yo creo que es un poco ya, bueno, pues la anterior llamada tamén de este oyente.
Sí, entonces, había dito que había mandado sí, tamén por WhatsApp.
Sí, ya se respondió a esta pregunta. Nova mensaxe. El paseo fluvial nuevo entre o Cadaval e las Aceñas está quedando bien. Le faltan dos o tres cosas para que esté perfecto. Primera, no entiendo como nos arregló, al igual que se hizo en la zona de Cornido, el acceso desde Camiño das Ecovas al Colegio de Piñeiros, cuando llueve es un barrizal. Ya antes de hacer el paseo comunicaba toda la zona de Outeiro con el colegio, local social, apeadero de Febe y otros servicios ubicados en la carretera de Castilla. Y dos puntos más, apenas 100 metros cada uno, el pasadizo hacia el Molino de las Aceñas y el último tramo del paseo hasta el Nazar, Megasa con el de Jubia, lo mismo, lleno de charcos y sin alumbrado. Y una última cosa, mi hija me comenta que en su momento había leído que iba a hacer un carril bici. Cuando hay bastante gente paseando, los ciclistas tienen que ir esquivando a los peatones y estos apartándose continuamente. Marian.
Por empezar, por lo último, un carril compartido que bueno, que así. Es decir, eu estive facendo este domingo en bici tamén e sí que a verdade é que hai moitísima xente paseando porque, bueno, temos tamén ganas que estos primeiros días de sol, que tal, pero é un carril que é así compartido. Con respecto ao que decía de que hai esos 100 metros, non está rematado, é verdade, como decía, non están recepcionadas as obras, aínda que xa estamos todos utilizando, sí que sabemos que ten unha serie de cousas que son mellorables e a zona que vai de as Covas a, bueno, Muño das Aceñas, ese último que decía, non forma parte deste proxecto. Uh-huh. Sí que evidentemente vamos a tratar de melloralo, pero bueno, tampouco é algo doado administrativamente por unha serie de complicacións que existe, pero que sí que estamos co tema e que evidentemente creemos que ten que ser mellorado porque, bueno, está aí para ver. E a outra parte que decía de Cornido, que non estaba...
Pero un momentiño que xa sí. Perdín... espera, porque hai moita cousa sí. Hoxe, eh? Vale, espera, mi hija... aquí, sí, decía... primera, non entendo como se arregló, al igual que se hizo en la zona de Cornido, el acceso desde Camiño das Covas al Colegio de Piñeiros. Cuando llueve es un barrizal. Y antes de hacer el paseo, comunicaba toda la zona de Outeiro con el colegio, local social, apeadero de Febe y otros servicios.
Claro, non entendo, quero decir, sí que no acceso unha parte está, bueno, con outro material, pero en este tamén. De todas maneiras, vou a ver esas zonas, non sei exactamente a que se refire, pero se me paso o seu WhatsApp,
sí, logo tamén, seguir tamén mirándolo. Está aquí. De acordo, seguimos con outra nova chamada. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Mire, era para preguntarle a la alcaldesa de Narón que proyectos o que iniciativas tienen para sacar el cementerio San José Obrero. Sé que hace 15 o 20 años hubo alguna movida, pero bueno, la verdad es que a estas alturas de la vida, digamos, no, ese cementerio pues ya tenía que estar quitado de ahí, llevar todo para el municipal, además está el auditorio, es una zona residencial, la verdad que no sé, eso queda un agua de borrajo. Sé que la, digamos, la titularidad es del obispado, pero creo que el concejo tiene que hacer algo respecto a eso. Nada más, gracias.
De acuerdo, gracias, María.
Pues mira, trasladaría esa iniciativa también obispado, porque bueno, como ya vendí él, pues algo que competencia de él es propiedad de él, pero bueno, de todas maneras, pues por falar, que no quede.
Imos a achicar estes mensaxes. Dice, buenos días, le doy las gracias a la alcaldesa por venir a colocar un espejo en una curva de San Mateo, cerca de la lavandería, y hacía poco tiempo que había presentado un escrito. Muchas gracias. Y después continúo en la piscina de la Gándara, porque el agua está tan fría, la de la piscina, me estoy refiriendo. Gracias, alcaldesa.
Todo está tan fría, ¿verdad? De que sea algo que, bueno, que realmente, a ver, depende para qué. Es decir, lo que se vaya a facer ali é exercicio. Moitas veces o que decimos é que nos din, claro, a xente que está ali, que vai a facer así actividade social, de que está bastante ratiño parado falando entre compañeiros, que se nota máis frío. Pero en un inicio, pois, está dentro dos parámetros que están, bueno, que se contemplan como normais para a temperatura dunha piscina.
Máis mensaxes. Non entiendo a dejadez de la calle Bergantiños. Acaba en la acera por donde ahora está el aparcamiento e tenemos postes de madera en estado pésimo.
Sí, estamos tratando de mellorálos e de cambiálos, que non teñamos eses en ningún en ese sentido a nivel municipal. Si se refire os de Telefónica, tamén yo incidimos e expuxemos sobre aviso de que había algúns que estaban deteriorados, que supoño que son os que se refire, pero volvemos tamén a incidir na situación. Pero repito, os que son municipais están, creo que todos cambiados, teria que comprobalo, pero os que entendo que se refire son os de Telefónica.
Outro mensaxe día así, alcaldesa, acórdese de vir arreglar a fonte do Crego, que dá pena vela.
Sí, sabemos, ten razón.
E outra mensaxe día así, las aceras para cuando por la zona de Santa Rita de Jubia, Vicás, no podemos pasar para Jubia, los vecinos dicen que donde vive usted está arreglado y asfaltado, pero no donde vivimos nosotros.
Donde vivo eu viven máis veciños e evidentemente non se asfalta nin arregla única exclusivamente porque viva eu. E repito, tratamos de que todos os veciños sexan iguais. Donde eu vivo tampouco hai beira rúas, pero de todas maneiras quedome con esa iniciativa e para tratar de ver, pero hai zonas nas que teña beira rúas non é doado e non contemplamos ni siquiera facelas. Tratamos de que todas as pistas sí que estén en boas condicións e evidentemente, independentemente de que zona sexa de Narón, esa é unha das nosas previsas que sean transitables, que non teñan baches e que estén nas mellores condicións posibles.
Señora Ferreiro, tamén hai agradecemento. Dice, enhorabuena, alcaldesa de Narón, polo seu traballo a iluminación dos pasos de cebra. Despois tamén outro mensaxe dice, ya me tarda poder entrar e ver como quedou la rehabilitación del molino de Jubia. Tras moitos anos de espera, ya está moi cerca. Gracias por su trabajo.
Moitas gracias. Vamos a tratar de facer unhas xornadas de portas abertas antes de que este musealizado para que, bueno, pues veciños que podamos ou que poidan disfrutar os que non o viron, porque a verdade é que digno de ver.
Un pequeno paréntesis e continuamos co alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Seguimos en directo en este espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Recordad que si queréis participar, 981-33-3105 o el WhatsApp ciudadano de Copeferrol 687-968291. Damos paso a otra nueva llamada. Buenas tardes. Bueno, hemos perdido esta comunicación. Lo siento, teníamos esa publicidad de por medio. Si queréis volver a llamarnos, 981-33-3105, a ver si recuperamos esta llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntarle, alcaldesa, por las colonias felinas e a reunión, si se fixeron algo para que den a comida para os gatos o concello, porque Narón é un concello, eu non son de Narón, sei que é un concello bastante avanzado, avanzar en canto ás colonias felinas, poñerlle as casetas e todo. Gracias, porque hai moitos gatos. Gracias.
Graciñas, Marián.
Despois da reunión que tivemos outro día, non quedamos en que o Concello iba a asumir ese gasto de ese pienso que sí que íbamos a facer, e de feito xa se fixeron xestións para ver se si había algún tipo de donación, algún tipo de campaña para eso, pero non quedamos en asumirlas a nivel municipal. E con respecto de colocar as casetas, sí que tamén se estaba traballando en elo para ir poñéndoas pouco a pouco, para ir vendo se si van funcionando e ir así poñendo máis en distintos puntos de Narón.
Nos mandan una foto también de una señal que está así, bueno, pues abatida. Dice, esto es en la carretera Polígono de Opocia, Ceobal, está de vergüenza. Los tractores de Urbaser tiran las señales, rompen los postes de madera. Gran idea tuvieron el día que sacaron las de acero. Con lo que usted, alcaldesa, cobra el rodaje en Narón, podría preocuparse de pedir y volver a pedir a la Diputación que arreglen esto. Gracias.
¿Dónde fala? ¿É algo municipal ou é da Diputación?
Fala porque da Estrada, responde... manda unha, o sea, unha foto que eu non sei localizar, pero fala da Estrada, da carretera de Polígono do Pozo hacia Oval. Carretera Polígono do Pozo a que vai hacia Oval.
Vale, miraremos cal é esa señal, evidentemente, se está tirada, que se repoña.
De acordo. Nova chamada, boa tarde.
Hola, boa tarde. Para a Cadesa, que a última vez que estuvo aí na COPE, son un veciño de aquí, da calle Río Mandeu, pues dixen o mismo que vou dicir agora, que o terreo que hai aquí do Obispao é outro que está pegado ao Parque dos Pequeus, se non o Ayuntamento non lle manda aviso ningún, non veñen nunca a cortar. Entón, era polo mismo, desde que estuvo a última vez, non viñeron, era para ver se agora le volven a mandar aviso que veñan a cortar estes terreos que teñen aquí. Graciñas, COPE, e graciñas, señora Cabeza.
Graciñas, saúdos. Marián.
En aquel momento si fixemos ese requerimento, miramos en que punto está, e si non o fixeron, se les mandará un seguinte aviso.
Vou a cortar as chamadas porque se nos vai acabando o tempo. Intento ler estas mensaxes a través do WhatsApp. Dice un oyente lo siguiente: preguntar a la alcaldesa si hai alguna acción ou acuerdo respecto a Megasa en referencia a la convivencia con los vecinos de Xuvia e O Ponto. Sufrimos contaminación acústica de noche e de día, domingos, festivos, contaminación atmosférica e mucho más en la ría. Un espacio tan bonito con un proyecto tan bueno, ¿no sería mejor trasladar esta fábrica? En Bilbao, por ejemplo, se trasladaron y de ser la ría más sucia pasó a ser algo turístico. Hace años se fueron empresas del polígono, pero Megasa no quiso, al polígono, perdón. Por favor, pregúnteselo. Somos muchos los vecinos afectados en Xuvia, O Ponto, Piñeiros, parte de San Julián e incluso Neda. ¿Qué decir? O respeto.
Claro, a ver, nosotros tratamos de que todas as empresas cumplan coa normativa e evidentemente en condiciones medioambientais e de ruido, e de feito ten unha autorización tamén da Xunta de Galiza, é dicir, de todas maneiras retomamos o tema, pero entendo que ten todas os permisos que ten que ter para poder estar aí.
Uh-huh. Nuevo mensaje. Buenos días. Me gustaría preguntar a la señora alcaldesa por qué el paseo marítimo de Xuvia no se recoge el césped cuando se corta. Me gustaría que quedase como el de Freixeiro.
Non se corta nin no paseo de Xuvia nin outros, é dicir, se corta no que na zona máis próxima ao parque e logo toda outra extensión non. Agora mesmo que está cortado de aí pouco, a herba estaba como moi alta, por que? Porque antes, por todas estas chuvias, se dilatou eses cortes porque non se poden meter as máquinas porque quedan enterradas, entón se ve un pouquiño máis, pero non se corta e non se recolle polas dimensións da extensión que estamos a falar. Sí que evidentemente na zona próxima ao parque, onde esta pista multideporte, todo eso sí.
Penúltimo mensaxe. Hola, ¿para cuándo tendremos fibra óptica en Afaísca?
Pues mira, non algo que dependa a nivel municipal, e como dixen antes, en este tema está, e que somos moi sensibles, porque evidentemente creemos que é fundamental que todos teñamos esos servicios e estamos tratando de que se implante en todo Narón pois o antes posible. E como decía a concelleira, en este caso de novas tecnoloxías, pois está incidíndose moito no tema, e de todas maneiras, se queren ou se nos dan un WhatsApp sin podes facilitar o teléfono, lle decimos en que punto estamos.
De acordo. E para rematar, para Marían, que van a facer no cuartel da Guardia Civil de Xuvia tras derribalo?
Bueno, aproveito para aclarar que ten que cando se fixo esa merca dese espazo, a condición indispensable era que se tirara, é dicir, senón non habría esa negociación, e nosotros hai o proxecto que decimos que tiñamos era pois facer un espazo pois para a Asociación de Veciños e que sexa para disfrute de todos os veciños de Xuvia, e en eso estamos.
Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre, graciñas por estar nestes micrófonos da cadena COPE respostar así os seus veciños. Moi amable.
Moitas grazas, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, a continuación os voy a dar una recomendación para disfrutar de estos días que tenemos de anticiclón, cuando el sol justamente a mediodía, a primeras horas de la tarde y durante la mañana nos permite a aquellos privilegiados, bueno, pues poder disfrutar de nuestro entorno y de nuestros paisajes naturales, de nuestras playas y de esas vistazas que tenemos. Uno de esos sitios en donde además nos vamos a poder tomar un aperitivo, una caña, un café o aquello que deseamos. Bueno, pues nos dirigimos hasta la playa de Afroixeira. Allí se encuentra el clandestino Playa Beach Club, una concesión del ayuntamiento que abrió sus puertas el pasado día 28 de diciembre, es decir, un mes y poco, más o menos, en el que, bueno, pues este nuevo negocio trata de hacerse un hueco con un entorno privilegiado. Vamos a charlar a continuación con Borja Gómez, él es su propietario administrativo de este negocio. Borja, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la oportunidad de haceros con este chiringuito que además necesitaba una buena reforma también? Pasó por varias manos durante varios años, han sido conceptos muy diferentes de negocios. ¿Cómo surge esta oportunidad y qué es lo que nos ofrecéis en el clandestino Playa de Afroxeira, en Valdoviño?
Sí, mira, surge, bueno, nosotros llevamos la gestión de varios locales en Coruña y en Ferrol, entonces vimos la oportunidad de hacer algo nuevo, de reconvertir el local que había. Entonces nos presentamos al concurso, a la licitación, la llevamos y estamos arrancando ahora mismo.
Borja, ¿cuál es el concepto de beach club, de bar de playa que queréis ofrecer ahora? Como cuando cambia tanto también el perfil de visitantes entre los meses en los que estamos ahora de invierno y después ya de cara a Semana Santa y fechas como el verano.
Ahora estamos, arrancando, como comentaba, un negocio para poder trabajar durante todo el año con la gente de aquí, pero la propuesta es abrir las máximas horas posibles, ofrecer desayunos, comidas, zona de copas a partir de ciertas horas, música en directo, uh-huh. Dar varias posibilidades.
Bueno, principalmente ahora en esa carta sois cafetería, bar al uso y después, bueno, ese local de copas y de referencia.
Como sí, digo, para el verano, la terraza.
Claro. Ahora, en la carta, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué me recomendarías para hoy si me voy a tomar algo al clandestino Playa de Valdoviño?
Pues nos podemos tomar una cerveza, cafés combinados y luego también tenemos, por otro lado, zona de cocina con raciones como rayos, salpicón, ensaladilla, etcétera, y luego una carta variada de bocadillos también.
¿En qué ha consistido un poquito la reforma que le habéis dado a este lugar, a este negocio, sí, a este bar?
La reforma fue, bueno, toda la reforma interior y ahora estamos habilitando la terraza. Aún nos quedan unas obras fundir el suelo de la terraza, las estuvimos cubriendo también los techos y los laterales para poder aprovecharlo todo el año.
Borja, ¿cuál es la acogida que está teniendo vuestro bar hasta el momento?
Pues por ahora tenemos buena acogida. Más de lo esperado.
Bueno, y
más con este tiempo que nos está acompañando.
Claro, claro. Te digo yo, ¿qué me recomendarías? Si soy una persona que no conozco el entorno, que no conozco Valdoviño, que no conozco a Afroxeira, ¿cómo me convencerías para que fuese a tu local?
Las vistas espectaculares que tenemos desde nuestra terraza y las especialidades que ofrecemos.
Bueno, y además de todo ese paseo del que vamos a poder disfrutar, un entorno también idílico para los más pequeños de la casa también, ¿no?
Sí, aparte con total seguridad, estamos a 2 metros de la arena, del arenal.
Bueno, pues ya lo sabéis, con niños, con mayores, con amigos, con familia, podemos disfrutar de este entorno clandestino, Playa Beach Club en Afroxeira. Borja Gómez, muchísimas gracias por contarnos los saludos.
Muchas gracias, a vosotros. Buen día. Slowly drifting.
Es un monte a madeira para vender.
Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
I know I can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right.
Vamos a acercarnos a un arte como es el de la fotografía y para ello vamos a acercarnos al estudio de Edu Pereira. Está ubicado en el número 99 de la calle Madalena. Allí están de enhorabuena todavía celebrando porque el pasado sábado día 4 fueron a Zaragoza a recoger ese Goya en la vigésima edición de los premios Goya de fotografía y videografía profesional. Han conseguido ese Goya, la categoría de libre creación, después de 2 nominaciones en este año, pero es que ya tenían 4 en los años anteriores. Edu Pereira, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo sienta este Goya, este premio Goya a esta fotografía? Bueno, que es después la describiremos un poquito también y su significado. Después de todas estas nominaciones en los años anteriores.
Pues sienta muy bien, no te voy a engañar. La verdad es que es un premio que veníamos buscando mucho este tiempo porque bueno, quizás el que tiene una de las mayores relevancias dentro del panorama nacional. Todo el mundo manda sus mejores trabajos y bueno, la verdad es que te lo reconozcan, pues sí, siempre te dan un empujoncito a seguir trabajando en esa línea.
El certamen está impulsado por la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos de Aragón desde el año 1983. Es uno de los más prestigiosos, ¿no?, en la categoría de fotografía. Presentabas dos instantáneas, 2 fotos, una de ellas, bueno, un poco más corales, donde se denunciaba también la vulneración de los derechos de las mujeres afganas, y otra, la que has resultado premiada, muestra, bueno, pues un poco más de medio cuerpo de una mujer con los ojos vendados. ¿Qué querías? ¿Qué mensaje querías transmitir a través de estas fotografías?
Sí, mira, la fotografía de las mujeres afganas, que como bien sabes, bueno, es un proyecto impulsado por los chicos de C8 con Carlos y Begoña, que bueno, es precisamente para eso, para denunciar el maltrato, que es una locura, que sufren las mujeres en Afganistán, con cosas como que no se pueden reír, no se pueden vestir con colores, no pueden llevar tacones, bueno, una auténtica locura. Cuando me lo propusieron, pues bueno, dijimos que sí enseguida, hicimos una foto así un poco más coral. Y esta, la otra, la que realmente al final fue premiada, pues bueno, es un proyecto personal de nuestro, del estudio, que queríamos representar que muchas veces las cosas que te nublan la vista son los halagos, ¿sabes? Entonces, por eso no son simplemente sombras. Entonces, por eso, bueno, le cubrimos los ojos con rosas, que parece que los halagos y las cosas bonitas a veces también te nublan un poco la visión. Uh-huh. Entonces, bueno, fue un proyecto personal que emprendimos nosotros y embarcado dentro de una serie que vamos a hacer de fotografía pictórica. Y realmente fue la que al final se llevó el premio.
No nos podemos olvidar de tu socia y colaboradora, Sonia Lastra, como maquilladora y estilista, ¿no?, que es parte fundamental también de tu trabajo.
Sí, sí, al final yo es lo que digo siempre, yo allí en el estudio solo hago fotos, todo lo demás lo hace ella, realmente. O sea, el trabajo es siempre un trabajo de equipo, ya no solo a veces, sino también que tenemos a veces la colaboración de Sheila, que es una peluquera, demás personas que se ofrecen como modelos para los proyectos personales. Bueno, pues siempre es un trabajo en equipo, que realmente si falla una de las partes, pues pues no podría o no tendría sentido, claro.
Edu, las grandes protagonistas de tus fotografías principalmente son las mujeres, es lo que más se ve, lo que más destaca. ¿Por qué?
Pues mira, eso realmente en los proyectos personales, porque luego lo que son el trabajo, yo he hecho mucha fotografía de agrupaciones musicales, es lo que más hemos hecho estos años, y allí el porcentaje pues sigue siendo orquesta, sigue siendo mayoritariamente de hombres. Pero en proyectos personales, como normalmente los hacemos pues bueno, con un estudio de estilismo, de maquillaje, de peluquería, pues siempre el perfil normalmente que se usa siempre es femenino, pues en el 80% de los casos.
Edu, la fotografía tiene una vertiente claramente artística, sobre todo la que realizas desde ese estudio ubicado aquí en Ferrol, pero también tenéis otras muchas vertientes, además de trabajos publicitarios, también bueno, pues fotografiáis esos eventos importantes, ¿no?, en la vida de una persona, como son las bodas, comuniones, nacimientos, o incluso también la gestión de las redes sociales, ¿no?, para empresas.
Sí, es un producto que bueno, aparte, cuando abrimos el estudio ya con un horario comercial y bueno, ya más en plan ofrecer, ampliar los servicios que ofrecíamos hasta ahora, que estaban sobre todo orientados a la publicidad, y ahora vamos a ampliar un poco horizontes y hacer también trabajo social, comuniones, bodas, y después, como Sonia, también... llevaba temas de redes sociales, pues nos propusimos, bueno, pues empezar a sacar unos productos nuevos que, aparte de llevar el SEO de las redes sociales de las pequeñas empresas, pues también les ofrecemos un servicio a esas empresas de fotografía profesional, es decir, que tenemos un paquete en el que también incluye que yo vaya, les haga las fotos, imagínate que tiene un evento, pues una peluquería que nosotros llevamos, pues hoy tenemos una boda, pues voy yo y le hago las fotos, o tenemos un producto nuevo, voy yo y le hago las fotos, y esas fotos luego las implementas también en las redes sociales. Uh-huh. Tratando de diversificar y de buscar nuevos horizontes.
Claro, es lo que te iba a decir, vivir hoy en día de la fotografía es algo tremendamente difícil, por eso hay que diversificar también de esta manera, ¿no?, ampliar el abanico.
Sí, y sobre todo buscar nuevas tecnologías, porque ahora mismo lo hablaba con compañeros precisamente en estos días de los premios, que decían que hay cosas que están desapareciendo, como por ejemplo las comuniones. Cada vez hay menos niños que hacen la comunión. Entonces hay muchas cosas que están desapareciendo y hay otras que las está sustituyendo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces la única solución que te queda pues es buscar nuevos horizontes o subirte al carro de los que ya hay.
Bueno, ¿qué opinas de la inteligencia artificial cuando una máquina es capaz de sustituir, bueno, no solo tu trabajo, sino el de muchísimos profesionales, igual el mío a través de la voz, el de un dibujante, el de un pintor, el de un fotógrafo, el de un periodista? ¿Qué opinas de esto, Edu?
Yo lo probé, dije yo, bueno, pues vamos a ver a qué nos enfrentamos. Y me di de alta en 2 o 3 para probar imágenes, fotografías, probé también el GPChat. He hablado con compañeros este fin de semana que están auténticamente preocupados por este tema, pero de todas maneras aún estamos lejos de que la inteligencia artificial pueda sustituir la creatividad. Y me explico, porque realmente lo que hace, por ejemplo, Midjourney, que es la inteligencia artificial de las imágenes por excelencia, lo que hace es basar sus creaciones en creaciones de otros artistas. Es decir, no hay una inteligencia artificial que tenga una idea original, ¿sabes? Que simplemente con los prompts y los patrones que tú le metes, ella busca por la red, coge imágenes de otros artistas y las mezcla.
Bueno, tema muy controvertido claro, sí.
Sí, yo lo veo de una manera un poco regular, porque realmente lo que está haciendo es... yo una de las pruebas que hice, pues era practicar, le dije, pues tú puedes decirle, a ver, hazme una imagen de una niña vestida de rojo corriendo bajo un árbol verde donde están cayendo bolas de Navidad. Bueno, y prácticamente la imagen, el paisaje era... es que casi se veía incluso la firma del autor. Son imágenes de otros autores que busca, según los patrones que tú le mezclas, las mezcla, pero realmente no está creando nada nuevo. Claro, simplemente está mezclando cosas de otros autores. Y yo entiendo, aunque bueno, yo realmente con las letras no estoy muy familiarizado, pero entiendo que ChatGPT y estos que crean... Yo te probé, le dije, haz una canción al estilo de Bob Dylan que hable de los tomates con mantequilla. Y te lo hace. sí que es cierto.
Bueno,
pero entiendo que estará basado en patrones de otros autores.
Hay también que seguir compitiendo, yo creo que ante el arte, ante la creación, ante las ideas que tenéis vosotros en este caso como fotógrafos, no se va a poder competir. Nos podrán engañar, pero no,
creo
no competir
que de momento
contra
no,
esto.
Está claro, porque lo que es creatividad evidentemente es una máquina, no tiene. Simplemente... No.
Edu Pereira, muchísimas gracias y enhorabuena por este Goya que ha venido a parar aquí en estos premios de la fotografía y del vídeo profesional aquí a la ciudad de Ferrol. Muy amable, gracias.
Nada,
por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en Clave Local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y con todas esas noticias en la página web de COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes. No,